Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Esta Casa Vieja. Nuestro Dios ha estado edificando su casa desde el principio, cuando Él creó el mundo. Esto no es físicamente un hogar o un templo de adoración. Es más bien una asamblea de gentes que Él ha reunido para sí mismo. Las piedras escogidas son seres humanos relacionados con Cristo. La piedra angular del fundamento, hoy consideraremos el lugar y el plan para esta construcción y proyecto de Dios. Y veremos que Pedro nos muestra cuatro componentes que son: componente número uno es lo básico, componente número dos, el edificio, componente número tres, los planos, componente número cuatro, que son los edificadores. Los que deseaban ser edificadores lo rehusaron. Y el verdadero edificador, que es Cristo, el aprobado, el aceptado por Dios. Así pues, abran sus Biblias en la primera de Pedro, capítulo 2, pero comenzaremos hablando con el autor de las Escrituras, nuestro Padre Celestial, diciéndole: Padre nuestro, Señor, los que viene a mi mente inmediatamente estas historias, cuando veo que nuestro terreno está cubierto de nieve el día de hoy, por esta tormenta de nieve, esto me lleva a mi mente a tu palabra que dice que tu palabra cubre todo pecado. Tu obra cubre todo pecado. El profeta Isaías declara que la lluvia viene del cielo y así como la nieve cubre el terreno, la sangre de Cristo Jesús cubre todo pecado, que es palabra de Dios. Padre Santo, tú vas a lograr tu propósito porque tu palabra desciende y llega a las mentes de tu pueblo como la palabra llega al terreno preparado y logra su obra en estas vidas. Cuando oyemos tus palabras que vienen directamente, perdón, de las Escrituras. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Comenzaré pues diciéndoles esta historia de un joven que era el yerno de un constructor o de un arquitecto. Él quería comprobar a su suegro de que él no era un ignorante. Así que él y su esposa, recién casados, compraron una casa vieja y iban a reconstruirla. Comenzó la primera semana tratando de pintar dos habitaciones. De antemano habían invitado a su suegro para que viniera a cenar con ellos el domingo. Así pues, este joven comenzó a pintar el viernes, continuó el sábado, hasta el domingo, cuando su suegro apareció a su casa, lo encontró sudando, cubierto con dos abrigos o dos capas. Cuando llegó su suegro le pregunta, ¿estás bien? Aquel joven le dijo, sí, estoy bien. He tratado de trabajar para mostrarte que no soy un ignorante, pintando dos habitaciones en esta casa vieja que vamos a reparar. Su suegro le dice, bueno, ¿y por qué estás sudando y estás vestido con dos capas? El joven le dice, bueno, usted podrá entender que las instrucciones en el bote de pintura dice que para que los resultados sean mejor tienes que usar dos capas. Entonces, ¿ustedes creen que este joven impresionó a su suegro con esa actividad? No parece. Yo creo que lo que este joven debía haber hecho era ver aquella serie de televisión que comenzó por los años 1979, llamado Esta Casa Vieja. En ese programa de televisión enseñan cómo restaurar, renovar las casas viejas. Y de esta forma, después de improvisar esas casas, las vendían como casas nuevas. Así yo les hablaré hoy de este proyecto llamado Esta Casa Vieja, que es este edificio de que Jesucristo comenzó y que Dios siempre está construyendo, continúa construyendo y no la ha terminado. La sigue construyendo piedra por piedra hasta que el edificio quede completo. Mi papá era un constructor, compraba terrenos baldíos y así construía casas, las vendía y luego comenzaba otra vez. Eso es lo que a mi padre le gustaba hacer, este tipo de proyectos. Mi papá celestial también está construyendo y tú y yo estamos incluidos en este proyecto. Así que Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Y el verso 7 dice: para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesucristo habló del cielo, refiriéndose a la casa de su Padre. En Juan 14:2 dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús estaba refiriendo a un lugar literalmente que se llama el cielo, que un día tú y yo, todos ustedes, los creyentes, vamos a morar. Pero hasta que llegue ese tiempo, Pedro nos está presentando una realidad de que el programa de Dios aquí en la tierra continúa obrando, que es la iglesia de Cristo. Entonces, ya que Pedro está usando esta analogía de un edificio, vamos a ver este edificio como creemos que Pedro lo presentó, en cuatro partes. Lo básico, que es Cristo. Número 2, el edificio, que somos nosotros. Número 3, los planos, que es la Sagrada Escritura. Y el punto número 4, que es los edificadores, los contrincantes. Veamos en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 4. Vamos a verlo un poco más despacio. Dice: acercándonos a él, piedra viva. Inmediatamente entendemos que Pedro nos está mostrando una analogía de una zona de construcción, de un edificio, no un edificio que tú y yo conocemos, pero un edificio de piedras. Por ejemplo, cuando yo llevo gentes a Israel, llegan allá y no se pueden encontrar construcciones de madera en ninguna parte, porque todos los edificios están construidos de piedras canteras y de todo tipo de piedras que existen en esa parte de la tierra. Es es lo más natural que se encuentra. Los recursos naturales es que hay piedras por donde quiera. Así que esos edificios, principalmente el templo, el edificio del templo, que es lo que Pedro tiene en mente, estaba construido todo de piedras y canteras. Por eso es que Pedro aquí le llama piedra viva, cortada. En una palabra, es un pronombre personal, que es una piedra viva. Ustedes dirán, esto parece una paradoja. Piedra viva es un oxímoron. Una piedra viva se está refiriendo a algo que está tan muerto como una piedra. Una piedra no se mueve. Todos podemos entender. Pero Pedro se está refiriendo a que esta piedra está viva. Parece ser que se contradice, ¿verdad? Como en nuestros días encontramos que un gobierno organizado, conocemos un gobierno organizado, o comida aérea, o pantalones cortos, parece ser contradicciones, pero son términos que nos hacen entender alguna explicación. Por ejemplo, yo les quiero platicar lo que experimenté, que por un tiempo cuando yo era joven había una costumbre llamada piedras mascotas, un tipo de piedrecitas que vendían los empresarios y los anunciaban y decían que tenías que obtener esta piedra como tu mascota, y era una mascota que te iba a gustar porque no tenías que alimentarla, no tenías que limpiarle, ni tenías que bañarlo. Pero continuaba siendo una piedra y la ponían las gentes en su oficina. Yo tenía una en mi oficina. Cuando Pedro se refiere a una piedra viva, se está refiriendo a una roca. ¿Pero qué es una roca viva? ¿Por qué es que es una roca viva? Porque es el Señor Jesucristo. Y Jesús murió, sangró y resucitó de entre los muertos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, el mismo Señor Jesucristo dijo: soy el que vivo, que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro, entendiendo esto, llama a Jesús la piedra viva. Quizás ustedes recordarán que Pablo también utilizó esta analogía, este término, pero en diferente forma, refiriéndose a Jesús. 1 Corintios capítulo 10 y verso 4 dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, 4. También, algo más que tenemos que entender aquí, de que es interesante entender la escritura de Pedro. Cuando Pedro hablaba del tipo de esperanza que nosotros tenemos, en el capítulo 1 y verso 3 dice, le llama esperanza viva. Se refiere a la palabra de Dios. En el capítulo 1 le llama la palabra de Dios, o sea, esperanza viva y piedra viva. No se nos olvide de que Pedro estaba pensando y tenía en su mente el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que era un edificio masivo, una estructura masiva. Pedro estaba entre el grupo de los apóstoles que dice que saliendo del templo le preguntaron al Señor lo enorme de aquella estructura y de aquella piedra. En Marcos 13:1 dice que Jesús le preguntaron al Señor: Señor, ve estas enormes piedras, esa construcción masiva. Por eso Jesús le dijo: ¿ves estas piedras? Ni una piedra queda sobre otra. Así que es lo que Pedro tiene en mente, esa enorme construcción del templo que ellos conocían. Y Pedro dice: venid a él, piedra viva. Se refiere más tarde a Jesucristo en el verso 6 de segunda de Pedro capítulo 2 y en el verso 7 como la piedra angular. ¿A qué tipo de piedra se refería si es que decía que era viva y piedra angular. Los edificadores de aquellos días, cuando iban a levantar un edificio, la piedra angular era lo más importante porque así construirían el edificio. Me explicaré. La piedra angular a que Pedro se refiere, la ponían en el fundamento de todo edificio. Era una enorme piedra que había que ser la referencia para el resto del edificio. En algunos casos eran cuatro piedras, pero casi siempre la primera era una enorme piedra que la sentaban. Y si vamos a Jerusalén, yo les puedo mostrar que todavía existen piedras angulares del piedro del templo original al sur oriente del templo en Jerusalén. Todavía está una piedra que se considera que esta piedra existía. Y esa piedra mide hasta 39 pies y 4 pulgadas, 7 pies y 10 pulgadas de ancho y 43 pulgadas de altura. Se consideraba que que era 43 pies y 11 pulgadas de altura. Esa piedra se consideraba que pesaba hasta 80 toneladas. Por eso se consideraba que eran unas piedras que todavía están ahí y podían tener hasta 41 pies de largo por 15 pies de ancho y 11 y medio pies de alto. Y el peso de aquellas piedras se consideraban hasta 600 toneladas. Imagínense, unas piedras masivas. Así que la piedra angular era el fundamento que estaba en toda esquina de todos los edificios. No solamente proveía el fundamento, sino también que proveía centimétrico. O sea que proveía la base y el centimétrico sistema de aquel edificio. Así que si aquella piedra angular que ponían al principio del edificio estaba fuera del nivel, todo el edificio iba a estar fuera de nivel y se podía derrumbar ya fuera a lo interior o al exterior, porque la primera piedra angular no había sido situada perfectamente. Así que por eso es que era tan importante para esos edificios. Pensemos en esos edificios en referencia. Esta semana que me estaba yo preparando para este estudio, leí de un arquitecto que él siempre para... Él era un arquitecto de pinturas, pintaba paisajes, y decía él en su artículo que él cuando va a pintar se prepara con para poder asegurarse de las pinturas de aceite, se asegura de tres piedras. Una piedra de esmeralda, una piedra de zafiro y una piedra de rubí, porque dice que cuando está pintando puede perder el sentido de la pintura, y así cuando ve las piedras se da cuenta qué color es el que desea usar. Las piedras le dan una orientación para saber el color que desea poner en sus pinturas de aceite. Entonces, Pedro está describiendo al Señor Jesucristo como la piedra angular viva y preciosa, el fundamento en lo que todo debe estar. Espero que el Señor Jesucristo sea el fundamento de tu fe. Yo espero y creo que no estés edificando tu futuro en los dichos de personas o en los dichos de gentes famosas del mundo. Porque hay veces que la gente mundana dice cosas muy importantes. Espero que no estés fundando tu futuro en tradiciones de gentes sabias, sino en el mismo Señor Jesucristo, que es la piedra angular. Porque Pedro dice, acercaos a él, piedra desechada ciertamente por los hombres. Pedro te está diciendo claramente que vengas a la fe en Cristo. Un término que Jesús mismo dijo, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Aquí Dios tiene su programa de construcción y tú y yo estamos en ese plan de Dios. Pero tienes que venir al Señor Jesucristo. Eso es la base. Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. En segundo punto, notemos el edificio que somos nosotros. Tú y yo somos piedras vivas, que es el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto es algo profundo. Una cosa es que sepas que existe Cristo como piedra viva. Otra cosa muy diferente es que tú vengas a ser parte de esa piedra viva. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, tú vienes a ser parte de ese edificio de la iglesia de Jesucristo. Tú vienes a ser como Jesucristo. Es lo que Pedro quiere que entendamos. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y continúas siguiendo al Señor Jesucristo, vas a venir a ser más y más como Cristo. El término cristiano, ¿sabes qué significa el término cristiano? Cristiano quiere ser un Cristo pequeño, un Cristo vivo, aunque pequeño, pero vivo. ¿Cómo puedes continuar honrando este título de cristiano? Que tienes que seguir las órdenes de Cristo, porque Cristo es la piedra viva, y cuando tú vienes a Él, no eres una mascota que describí como piedrita muerta, sino que compartes la vida de Cristo y compartes su fuerza. Oí la historia de un rey antiguo en Grecia que se llamaba el rey Esparta. Él presumía mucho acerca de los muros de Esparta. En una ocasión, un rey vino a visitarlo y le preguntó, he oído acerca de estos muros de Esparta, yo no veo ninguna paredes, ¿dónde están estos muros? Entonces el rey Esparta le contestó y apuntó a sus tropas bien disciplinadas, se le dijo, ¿ve usted mis tropas? Estos hombres son los muros de Esparta. Con todo y eso, Jesús te dice a ti y a mí, estas son las piedras del edificio que estoy construyendo. Son piedras vivas. Simplemente está diciendo que nosotros compartimos la vida de Cristo, compartimos su fuerza. La vida que existió en Cristo, la fuerza que existe en Cristo, nosotros la podemos usar. La cristiandad es el único sistema de creencias. Le puedes llamar que es la una religión que al que adoramos y seguimos, estamos en él. ¿Nunca has oído que alguien esté en Buda o que alguien esté en Confucio o que alguien está en Mohammed? Pedro dice en el Nuevo Testamento que tú y yo estamos en Cristo. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, nosotros apareceremos con él en gloria. Pedro escribe en su segunda carta, si acaso llegamos a la segunda de Pedro, pero Pedro escribe en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Así que nosotros venimos al Señor Jesucristo y venimos a ser como Él, compartiendo la naturaleza y la vida y la fuerza que hubo en Jesús mismo. Ahora continuaremos en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 5 que dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Así que Pedro nos está dando la dirección y los ángulos como debemos de seguir. Jesucristo siempre nos está edificando. A Dios no le importan los edificios en que vivemos. A Dios le importa que tú y yo seamos el templo de el Espíritu Santo. Esteban le dijo al Sanedrín y Pablo lo dijo a las gentes de Atenas que el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, pero sí habita en los creyentes. El punto que Pedro quiere que entendamos que estamos viviendo una vida en un templo espiritual, como dice en el verso 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Verso 10 dice, nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que entre otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí, Pedro nos está diciendo que somos más importantes para Dios que cualquier construcción. Por eso es que en Hebreos capítulo 3, verso 6, dice que Cristo es el que cubre y edifica su casa, la cual somos vosotros. 1 Corintios 3, 9 dice que ustedes son el edificio de Dios. 1 Corintios 3, verso 9. Así que Dios ha establecido su reino utilizando gentes, lo cual no ha terminado todavía, continúa. Si ustedes quieren conocer una casa muy interesante, vayan a San José, California, para que vean la casa llamada Winchester. La historia de esa casa es que la señora Sarah Winchester heredó, que era descendiente de la familia Winchester, de los rifles Winchester. Ella recibió como herencia algo así como 20 millones de dólares. En aquellos días era una enorme cantidad, porque era muy temprano, cerca de los años 1900. Ella obtuvo ese dinero y como era una persona supersticiosa, fue con un brujo, un adivino, y le dijo el adivino que debía de, si continuaba construyendo una casa, nunca moriría. Así que ella por los siguientes 20 años continuamente ocupó diferentes grupos de constructores, de arquitectos para construir esta casa que ocupó 6 acres. Esa casa tiene 60 cocinas, 30, como 30 escalinatas y como 10,000 ventanas y 160 habitaciones, y la casa continuaba en construcción y según parece nunca quedó terminada. Imaginemos esta casa espiritual que Dios está construyendo, diferentes motivos, claro, diferente mentalidad. Así también la casa de Cristo no está terminada, sino que continúa añadiendo otra piedra, otra cocina, otra habitación que eres tú y yo. En este proyecto de este edificio continúa edificándose. Y es una casa espiritual que notemos que Pedro dice que somos sacerdocio santo. Esto es una analogía de que nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales. Así que Pedro tenía en mente el templo en Jerusalén, pero continúa explicándonos cómo debemos de comportarnos, porque Pedro dice que debemos de ser espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Pedro está diciendo, no tenemos que ir al templo para adorar a Dios, porque tú y yo somos el templo de Cristo. No tenemos que ir a un sacerdote. Tú eres el sacerdote de Cristo. Y tú eres una casa espiritual a la cual tenemos acceso como los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero tenemos una responsabilidad de guardar tu templo en santidad. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué tipo de sacrificio espiritual tú y yo le podemos ofrecer a Dios? ¿Piensas tú en algo que le podamos ofrecer a Dios? El más importante es que eres tú. Te tienes que sacrificar tu cuerpo físicamente. Romanos 12:1 nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Es lo único que Dios acepta, que es tu sacrificio físico. Tú le dices a Dios, aquí está mi boca, mis pies, mis manos, los sacrificaré para tu beneficio. Este es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo siempre es más difícil. Un sacrificio vivo tiene la tendencia de que queremos justificarnos. Señor, aquí te doy mi vida. Y luego dices, oh, esto está muy duro, a lo mejor yo no supe la decisión que hice. Por eso es que tiene que ser un sacrificio vivo, que no te arrepientas. Otro sacrificio más que encontramos es la alabanza. Hebreos 13:17 dice, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pero en el verso 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. No te debes de enfadar de decirle a Dios, oh Señor, yo te alabo continuamente, porque es tu sacrificio. Sacrificios de alabanza, buenas obras que compartes con otras personas, ese es tu sacrificio. Y también, como ya leímos, el verso 16 de Hebreos 13 dice, no os canséis de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Otro sacrificio sería cuando compartimos nuestras finanzas con la iglesia, la obra de Cristo. Filipenses 4:18, Pablo está diciendo a Dios que nuestra ofrenda es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, pues, somos sacerdocio espiritual, edificando una casa espiritual, somos piedras espirituales que estamos fundados en la roca que es el Señor Jesucristo. También, con todo y que es una obra de Cristo, a veces encontramos algo despreciable, porque Dios nos está, Dios siempre nos está edificando, porque vas a encontrar hermanos con los cuales no vas a estar de acuerdo todo el tiempo, ¿verdad? Y con todo y esto, Dios continúa edificándonos. Tú tienes que entender que cuando estés en el cielo vas a encontrar y vas a vivir con gentes con las que en estos días no estás de acuerdo, porque Dios se reserva el derecho de utilizar a otras personas con todo y que tú no estás de acuerdo con ellos. Esto molesta a muchas gentes, pero como esta es una de las razones que gente se van de una iglesia a otra, y yo te digo, pues te vas de una iglesia a otra, pero ahí vas a encontrar gentes peores que tú. O igual a los que te estás yendo, porque un día vamos a estar en el cielo porque hemos confiado en el Señor Jesucristo, no en los miembros de su familia, porque todos conocemos familias donde aún miembros de la familia son diferentes. Algunos son muy serios, otros muy ruidosos, unos les gusta dormir tarde, otros se levantan temprano, pero son miembros de la misma familia. Entre los apóstoles también hubo desacuerdos. Entre Pedro y Pablo hubo grandes desacuerdos, recuerda. Así también en la iglesia de Cristo. Hay gentes que son premilenialismos, otros son postmilenialismos. Hay gentes que creen después de la tribulación tomará el rapto. Otros creemos que el rapto tomará lugar antes de la tribulación. Eso es lo que creemos nosotros. Que nosotros creemos que el rapto tomará lugar y luego la tribulación. Encuentras también gentes carismáticos, otros que no son carismáticos, pero todos están en la iglesia de Cristo. Así es una casa que tiene diferentes habitaciones. Así que somos miembros de este edificio de Cristo. Ahora vamos a ver los planos para este edificio de Dios, que son los contrincantes, los que deseaban ser edificadores y lo rehusaron. Verso 6, Pedro está diciendo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion. Aquí Pedro está mostrando de que este edificio del cual nosotros somos parte no fue construido instantáneamente, sino que solamente Pedro está diciendo que la Escritura nos muestra los planos para ir, y menciona tres puntos. Se refiere a este edificio, a esta piedra angular como la piedra principal. En otras palabras, Pedro quiere que entendamos que este proyecto de este edificio que Dios está construyendo ha pasado por los inspectores de construcción y siendo Dios el arquitecto cuando nos lo profetizó desde el Antiguo Testamento. Y aquí estamos nosotros ayudando y siendo miembros de este templo, esta hermosa construcción. Y por eso en las Escrituras encontramos los planos. Vamos a encontrar que se menciona aquí dos tipos de edificadores, los falsos, los contrincantes y el verdadero edificador que es el Señor Jesucristo o que es Dios mismo. En el verso 4 de 2 de Pedro capítulo 2 dice: acercaos a la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es el verso 4 de 2 de Pedro. En el verso 6 dice: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Verso 7 dice: para vosotros pues, los que creéis en él, precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aférrate en esta piedra angular. ¿Quiénes eran estos edificadores? Lo que Pedro tiene en mente son el Sanedrín judío que hace como 2000 años creían que eran los representantes de Dios. Se declararon de que ellos eran los únicos que tenían autoridad para enseñar, aprobar y desaprobar. Este retrato que vemos aquí es que Pedro quiere que entendamos que estos edificadores falsos traían una figura como una cinta métrica y en su encuesta estaban continuamente examinando al Señor Jesús y sus afirmaciones como Mesías. Querían avergonzarlo, desaprobarlo a lo que él decía que él era el Mesías. Y así ellos hicieron sus decisiones, desaprobarlo, rehusaron aceptarlo a punto que hasta pensaban que matándolo, ahí se acababa todo. Pero ahora tú y yo sabemos que esos dirigentes judíos tenían solamente dos opciones: o rehusarlo o aceptarlo como la piedra angular que ellos reconocían por las antiguas escrituras. Lo que ellos hicieron hace 2000 años, todavía hay gentes que lo siguen haciendo. No aceptan a Jesús, dicen que lo conocen, pero sus hechos lo desechan y no desean ni edifican sus vidas en algo. Ellos prefieren edificar su vida en alguna superestrella, alguna gente famosa que han oído en la historia o en escritores famosos, pero no quieren fundar su fe en Jesucristo. Lo que me lleva a mí a decir, ¿por qué yo me tengo que preocupar por lo que el mundo piensa de mí y mi Cristo y mi iglesia? Ellos mismos no conocen al Señor Jesucristo. Ellos rehusaron a la persona más importante que Dios envió, lo negaron. ¿Por qué me tengo yo que preocupar por sus opiniones? Sus opiniones no tienen ningún valor porque ni siquiera conocen al Señor Jesucristo, que es lo más importante. Por eso, vamos a Dios, que es el importante. Veamos en 2 Pedro 2, verso 4, que dice: acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para los escogidos es preciosa. Pedro quiere que entendamos que Dios también tiene una cinta métrica y quiere que conozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, el aprobado para construir la iglesia de Cristo, la única persona perfecta. Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Así que Jesús pasó el examen. Oí de dos hombres que fueron a un museo en Londres donde había clases de arte famosísimas. Cuando estos dos hombres estaban frente a aquellas pinturas, uno le comentó a su compañero, yo no veo tanta importancia en estas pinturas, yo no entiendo por qué la gente hasta tienen aquí guardias. Uno de los guardias lo oyó y se le acercó y le dijo, señor, estas pinturas no están esperando su aprobación. Estas pinturas ya han pasado el examen, ya las aprobaron los expertos, así que eres tú el que estás, tienes que aceptarlas o no. Tú, con tu opinión, estás mostrando tu ignorancia acerca de las pinturas, por eso es que las pinturas están ya aprobadas. Ahora es tú el que estás, tienes que pasar el examen. Jesús apareció y los dirigentes y la gente lo negaron y deseaban que fuera crucificado. Por eso es que Pedro, en Hechos capítulo 4, habló con los mismos dirigentes. En Hechos 4:10. Pedro dijo claramente, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fue el testimonio de Pedro frente al Sanedrín cuando la iglesia primitiva comenzó. Oí de un maestro que estaba presentando la clase. Claro, era un maestro muy joven y sus alumnos eran muchos, eran niños. Este maestro era ateo y quería convencer a sus estudiantes de que todos debían de ser ateos. Se dijo, quiero que sepan ustedes, niños, que yo soy ateo. Y les preguntó, ¿cuántos de ustedes se consideran ateos? Bueno, estos son niños, ni siquiera entendían el concepto de ser ateo, así que querían quedar bien con su maestro y levantaron su mano de aceptación como diciendo, sí, somos ateos, menos una niña que estaba ahí, que se llamaba Lucy. Ella no levantó su mano. El maestro se dirigió a ella, Lucy, ¿por qué tú no levantas tu mano? Dijo, pues yo no soy atea. Dijo, tú no eres atea, entonces ¿qué eres? Ella dijo, yo soy cristiana. Oh, tú eres cristiana, le dijo el maestro. ¿Por qué es que tú eres cristiana? Y Lucy contestó diciendo, bueno, yo crecí en mi hogar cristiano, en mi hogar se amaba a Cristo, mi papá y mi mamá son cristianos, así que yo también soy cristiana. El maestro se incomodó y le dijo, ¿qué tal si tu mamá y tu papá hubieran sido idiotas? ¿Qué serías tú? Ella dijo, bueno, entonces yo sería un ateo, una atea, perdón. Le sacó la vuelta al término, ¿verdad? Ya, porque el mundo en su mayoría están confundidos y no aceptan al Señor Jesucristo. Así que no por eso tú y yo tenemos que negarlo. Yo no voy a edificar mi vida en los valores mundanos, sino en lo precioso que es el Señor Jesucristo. Cristo puso la dirección, Cristo puso los reglamentos, y así que la decisión más inteligente que puede hacer cualquier persona es seguir al Señor Jesucristo. Así pues, es los cuatro puntos que Pedro nos presenta. Oremos. Padre Santo, tú le presentaste al mundo solamente una piedra angular. La piedra que es el fundamento donde toda la empresa, tu empresa debe de ser construida. Tú no nos dices diferentes piedras o diferentes planos. Padre Santo, tú nos presentaste un plan, una piedra angular al elegido que es precioso, aprobado por ti, Señor, y que es precioso para todos los que creemos en Cristo Jesús. Sí, Padre Santo. Tú dices en tus sagradas escrituras que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Sí, Padre. Pablo dice que es nuestro servicio racional, que es lo más inteligente que podemos hacer. Construir y edificar nuestras vidas en esta hermosa fe, en esta hermosa piedra que es Jesús, la piedra angular, viva y preciosa, siendo el único que tiene el poder, la sabiduría y nos da la dirección correcta, la dirección estable para continuar en nuestra vida alabándote y así representando al Señor Jesucristo con la fuerza que Él nos da. Todas las demás creencias son como arena movediza. Padre Santo, gracias por esta solidaridad que muestra tu iglesia en las enseñanzas magníficas del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Señor, aún te quiero pedir que derrames tus bendiciones en esta congregación del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Yo te pido, Señor, que la opinión del mundo no cause efecto en todos los creyentes en el Señor Jesucristo que me escuchan en alrededor del mundo. Señor, te pido que los consideres y los guardes con seguridad a los que vivimos aquí en esta área de Nuevo México, ya que el estado está cubierto de nieve, esa tremenda tormenta que nos ha azotado. Padre Santo, yo te pido que los guardes con seguridad cuando se transportan a su hogar o van o vienen al templo para reunirnos en nuestras sagradas reuniones, siempre con esa hermosa decisión y este hermoso pensamiento y esa hermosa decisión de alabarte continuamente. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.